Siempre he sentido debilidad por las historias que cuentan las personas mayores. Quizás sea porque tuve la mala suerte de no haber conocido a mis abuelos y eso me dejó incompleto. O quizá porque mi instinto dice que en su experiencia siempre hay algo que aprender. Escuchándolos, uno descubre enseguida que no hay vida que no guarde un secreto. Y que cualquier viaje, por largo y difícil que sea, merece la pena si es para atender a lo que llevan años guardándose. En el fondo, la fórmula es sencilla. Basta con sentarse a su lado y prestar atención.
My name is Walter G. Hart. I was born June 22nd, 1922. My address is 1405 West 7th Street, Roswell, New Mexico. At present, I am retired. In 1947, July, I was stationed at the Roswell Army Air Base, serving as the public information officer.
Todas las historias que oí contar de niños sobre platillos volantes, ninguna me impactó tanto como la que tuvo lugar cerca de este desierto. En este territorio extraño del suroeste de los Estados Unidos, dicen que en 1947 se estrelló una nave de otro mundo y que fue recuperada por los militares. Yo crecí obsesionado con aquel relato. No hubo día en mi infancia que no pensara en ello. ¿Era posible que un gobierno tuviese la prueba de que hemos sido visitados por seres de otros mundos? ¿Y por qué no nos la mostraban? ¿Por qué llevaban más de 7 décadas escondiéndola? Hoy, siendo ya adulto, habiendo buscado respuestas a esas preguntas, continúo con las mismas dudas. Aunque por suerte, no soy el único.
Está bien.
Mi amigo Roberto Pinotti es otro como yo.
Javier, estamos en un sitio excepcional.
Sin lugar a dudas, no veníamos aquí desde 1991.
Hace casi 30 años.
En aquel viaje tuvimos la enorme fortuna de llegar a Roswell y encontrar todavía algunos testigos vivos del incidente de 1947. Y en particular recuerdo que llegamos a una casa donde uno de aquellos militares nos estaba esperando sentado en el porche y accedió a contestar a nuestras preguntas. Era el teniente Relaciones Públicas de la base aérea de Roswell en 1947, Walter Hout. ¿Qué recuerdas de aquel personaje?
Recuerdo que era una persona muy simpática y muy seria. que nos recordó que prácticamente había sido olvidado. Le comunicó al mundo la noticia de que el ejército americano tenía en su posesión un platillo volante. Obviamente, él se limitó a hacer lo que le dijo su comandante, el comandante Blanchard. Él dio la información que le ordenaron difundir.
Tengo aquí una fotografía de aquel encuentro, de aquella visita al teniente Walter Haut. Se le ve en la imagen ya como ese militar apuesto, gallardo de otra época. Realmente, de su personalidad, ¿qué es lo que más te impactó?
Él nos hizo comprender que, a pesar de todo, aquel asunto se convirtió en una especie de secreto de Estado.
Durante tus años de servicio militar en Italia, viviste una circunstancia muy particular que es reveladora de este asunto que estamos hablando.
Sí, claro. Fue exactamente en 1972, cuando yo era oficial de la tercera brigada de misiles de Portogruaro, que era una gran unidad de la OTAN con armamento nuclear. En aquella ocasión, mi comandante me pidió que hiciera una conferencia sobre OVNIs para los oficiales superiores de nuestra unidad. Pero lo más interesante es que en aquella ocasión, dos oficiales americanos con los que colaborábamos me preguntaron qué iba a decir. Y luego, jamás olvidaré esta frase, me dijeron en inglés:
"But do you know that we in the States have the crashed crafts and the bodies of the pilots?"
Dijeron eso.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que por entonces no se sabía nada de Roswell.
Me gustaría que pudiéramos ir juntos a Roswell, regresar al lugar donde todo aquello sucedió, que lo hagamos casi 30 años después de nuestra primera encuesta y que averigüemos qué ha cambiado desde entonces hasta hoy.
Vale la pena, es algo que debemos hacer.
Y ahí estábamos nosotros, en mitad de Nuevo México, a punto de repetir un viaje al corazón del misterio.
Roberto, con este coche en Estados Unidos no vamos a ninguna parte. Hay que cambiarlo, ¿verdad?
Absolutamente.
Esto es demasiado, Roberto.
Absolutamente.
Y con esto vamos a llamar mucho la atención.
Ciertamente.
¿Qué te parece este?
Es mucho mejor.
Andemos.
Andemos.
Porque en mi temprana obsesión por los ovnis no existía, ni existe, un misterio tan profundo como el que ahora queríamos desvelar Roberto y yo. 30 años antes lo intentamos. Hablamos con los últimos testigos vivos de lo ocurrido. Y nos llevamos algunas sorpresas.
Mr. Holt, could you tell me what happened here in Roswell in July of 1947?
Well, I don't want to disappoint you, but the only thing I did was put together a press release on the incident. It was rather insignificant, really.
Well, it can't be that insignificant. You were there.
Well, that's true, but I mean, I didn't see any UFO pieces. I certainly didn't see any alien bodies, nothing like that.
Anything else?
No, nothing else.
America without her soldiers is like God without his angels.
Pero aquellos ángeles no querían hablar. Era como si no quisieran recordar.
Thank you for your time, Mr. Holt.
Roberto y yo habíamos hecho un viaje demasiado largo para darnos por vencidos.
Claramente nos está ocultando información.
Absolutamente.
Tenemos que ir a un lugar que es clave en esta historia. El hangar donde se ocultó toda la verdad.
Ya.
El Roswell de 1991 se parece muy poco al de nuestros días. Entonces nos fue muy difícil encontrar a personas que quisieran hablarnos de la historia del ovni estrellado. Hoy, en cambio, ese episodio marca la vida y la imagen pública de la ciudad. Cada año, miles de personas se reúnen allí para rememorar el incidente. Lo festejan con un gran festival. Se disfrazan de extraterrestres. Organizan conciertos y obras de teatro para explicárselo a las nuevas generaciones. Llenan sus calles de alusiones a los seres que se recuperaron en el desierto. E incluso visitan el museo dedicado a un caso ovni que ya es el más famoso del mundo. Lo irónico es que siguen sin saber la verdad. Nuestra última esperanza es encontrar a algún historiador o estudioso que nos lleve a donde ocurrió aquel accidente y que nos interprete lo sucedido. Roberto y yo nos citamos con Don Smith. Ha escrito cientos de artículos y 5 libros sobre este episodio y accede a llevarnos al lugar en el que todo empezó. Viajamos a un paraje situado a casi 2 horas del centro de Roswell. Todo apunta a que fue en este páramo donde se recuperaron los restos de un objeto de otro mundo. Una lápida moderna, solitaria, recuerda lo sucedido.
Así que este lugar en medio de la nada, marcado por esta piedra, es el lugar donde todo ocurrió.
Y nos parece lo apropiado para un caso de tal envergadura. Algo que consideramos la historia del siglo. La colisión de un auténtico ovni.
En un principio, lo que cayó en este lugar fue admitido. Se emitió un comunicado de prensa oficial reconociendo que se habían recuperado los restos de un disco volante. Pero solo 24 horas después se emitió un segundo comunicado que enterró la noticia durante años. Hay razones para pensar que ahí empezó la historia oficial del secreto OVNI.
Llevamos realizadas 5 excavaciones arqueológicas en esta zona desde 1989. Y todavía seguimos buscando pruebas físicas. Hay familias que estuvieron inicialmente involucradas, de las que seguimos sospechando que pueden poseer souvenirs, piezas que les permitieron conservar con la condición de que nunca hablaran. Desgraciadamente, nos estamos quedando sin los últimos testigos. Hasta la fecha hemos hablado con más de 600 personas implicadas en el caso directa o indirectamente, y todas ellas respaldan la primera explicación que se dio, ese primer comunicado que Walter Hutt, el oficial de Relaciones Públicas de Roswell, emitió ante los medios locales y que llegó a oídos de todo el mundo, según el cual la Fuerza Aérea de Roswell había capturado un platillo volante. Y a todo esto hay que sumar a todos los testigos del incidente. Aquí, en Estados Unidos, los tribunales considerarían eso una prueba admisible. Los testigos fueron considerados una prueba física, y hubo más de 2 docenas de personas que, además de describir las características de los restos que hemos mencionado y la naturaleza y alcance de la operación de rescate, también hablaron de la tripulación, de esos pequeños hombres como se les conocía. Pero como comentó uno de los empleados de Roswell, de Texas no eran seguro. Luego sabían que estaban ante algo que era de otro planeta.
Tenemos que situarnos en la noche del 2 de julio de 1947... cuando un granjero local, William McBrayson, llegó a este lugar y encontró en toda aquella área, a lo largo de una milla, un campo lleno de unos restos que no había visto nunca. ¿Qué ocurrió?
Hubo una gran tormenta y el granjero describió que, entre trueno y trueno, escuchó lo que parecía haber sido una explosión y que a la mañana siguiente, el 3 de julio, él y un joven que era su vecino descubrieron un campo enorme de restos que se extendía casi una milla por toda esta zona, más allá del monumento. Y estaban compuestos de los materiales más extraños que tanto ellos como la gente a la que se los enseñaron hubieran visto jamás.
Él recogió todo ese material y viajó con él hasta Roswell, que no está cerca de aquí precisamente, y lo denunció a las autoridades. Acudió al sheriff Wilcox y denunció lo que había ocurrido en su campo. Y a partir de ahí, él tuvo problemas, ¿verdad?
Y todo por haber cumplido su deber cívico de informar acerca del impacto de una nave de origen desconocido. Y como ha mencionado, tuvo que recorrer un largo camino. En aquella época suponía un viaje de medio día en coche. Llega un domingo, día 6 de julio, y lo denuncia ante el sheriff Wilcox, como bien has dicho, quien a su vez contacta con la Fuerza Aérea de Roswell.
Come on, Wally. I know you can hear it.
Hello?
Walter? Lieutenant Hunt. This is Blanchard.
Sir.
I need you to report to base.
Yes, sir. My ship begins in an hour. Shall I go straight to your office?
No, Lieutenant. I need you here now.
Yes, sir. I'm on my way. Is everything all right, Colonel?
We'll discuss it on base.
Un incidente como el de Roswell no pasó desapercibido pese a los esfuerzos de los militares para la población civil, y hubo varios testigos civiles especialmente interesantes en esta trama. Me refiero en particular a Glenn Dennis, que trabajaba en la funeraria de la ciudad, la funeraria Ballard, y que recibió en aquellos días una muy curiosa llamada de teléfono. ¿Qué es lo que ocurrió?
Las llamadas giraban en torno a la disponibilidad de ataúdes para niños, que ya de por sí era bastante alarmante.
This is Colonel William Blanchard from the Army Air Base. With whom am I speaking?
Yeah. Good morning. This is Glenn. Glenn Dennis.
I'd like to ask you a few questions, Glenn, if you don't mind.
Yeah, sure. Go ahead.
Thank you, Glenn. Could you explain the procedure used to preserve burned bodies?
Burned bodies?
Yes, that's what I said.
Well, that depends on the degree of the burn and the cause as well. Was it electrical, chemical, or causing a fire? Hello? Colonel? I need to know what kind of burns we're talking about.
I don't think you understood me, Glenn. I am the one who's going to be asking the questions here. So, let's try that again. Understood?
Sure.
Good. Now, could you explain the procedure used to preserve burned bodies?
The most basic would be to reduce the thermal aggression. Cool the burned wounds and wrap them in damp dressings.
Thank you, Glenn. Could I ask you another question?
Yeah, sure. Go ahead.
You do have child-sized coffins, don't you?
Yes.
That's good. I need you to bring me 4 of those to the base as soon as possible. Could you arrange that for me?
Yeah, but we have a slight problem. I only have 2 coffins in here. So I have to run to Amarillo for another 2, and it'll take all day just to go there, load them, and come back.
No problem, Glenn. We'll be expecting you tomorrow first thing in the morning. I really appreciate it, and you have yourself a good day.
Y es entonces cuando se produce otro giro interesante en nuestra historia. Glenn Dennis tiene un contacto dentro de la base. Alguien que quizá le puede aclarar qué diablos está pasando allí dentro. Y por qué el coronel Blanchard le ha pedido ataúdes para niños cuando en la base de alta seguridad no vivían familias ni había menores.
Hello?
Kathy?
Glenn?
This is Glenn.
I know who you are, Glenn. Listen, I know I owe you an apology for...
Don't worry about that. Kathy, what is going on over there?
What exactly do you mean?
A Colonel William I don't know who just rang me.
What? Blanchard called you?
Yeah, he called me.
And what exactly did he want?
Want? You mean the man. He has requested some coffins. And you might say he was interested in certain procedures of my practice. Are you still there?
Yeah. Yes, I'm here.
I've been thinking it over, and I'm a little bit stunned with why he might need 4 child-sized caskets. That's why I decided to call, despite the fact that you stood me up the other night.
Yeah, about that,
Why would you all need so many small caskets? As far as I know, there aren't any children living on the base.
I'm not quite sure what you're talking about, Glenn. Listen, I need to let you go, okay? It's better if you just call me up at home next time.
Okay. Shall we go for a dinner today?
Glenn, I've gotta go.
Okay. Sure. And it seems I have to run.
Mientras tanto, muy cerca de allí, el teniente Walter Haut estaba a punto de averiguar por qué habían interrumpido sus vacaciones por el Día de la Independencia.
All right. Let's go over Major Marshall's report, and then we can discuss how we'll handle it.
Sir, aren't we going to wait for General Ramey?
Marshall, proceed if you will.
Thank you, General. On July 4th, around 2300 hours, a rancher found some metal debris on his ranch. some 75 miles north of Roswell. His Durante does know how phone line. He stored some of the pieces until he could get in touch with the sheriff, who then notified me yesterday afternoon. Captain Kevin and I responded immediately and gathered the wreckage from his property. This morning, it was analyzed at the air base.
And?
Well, it ain't easy to explain. The experts have confirmed that they haven't ever seen anything quite like it.
As you can see for yourselves, each piece is elastic, but returns to its original shape after being crushed. It's impossible to dent or burn them, and although they are ultra-light, tests have shown that they're very resistant. We haven't been able to determine their origin, however.
That is not the issue at hand.
Excuse me, sir.
I said, that's not the issue at hand.
With all due...
Captain!
With all due respect, sir, what we have here is without precedent. Raimi should be informed immediately.
Kevin.
Is the area being secured?
It is on the way. It's been cleared and swept.
What about the press?
Ranger met with KGFL yesterday. We've informed them the license is at risk if they air the interview.
Good. Who is the rancher?
William McBrazel.
Bring him in.
He's on the way.
What's the status of the bodies?
We've got one in critical condition. Honestly, we are not sure how to keep it alive. We're taking samples from the others.
I do not want a hangar to become a freak show. I've personally taken care of ordering caskets so we can transfer that without raising any suspicion. It appears that someone has leaked information to one of the local radio stations.
Evening all, I am Willie McBrazel. I run a rent control tree from
the road. Best thing we can do now is get a press release together. It's too late to try and keep it on the rack. Lieutenant Hart, you're in charge of calming things down. Contact the press and let them know they'll be receiving a press release shortly. I'll contact you with the details.
Yes, sir.
Dismissed.
Hot speaking.
Lieutenant, this is Blanchard. Are you ready to take note of the press release?
One moment, sir. I'm ready, sir.
The RAF has captured the remains of a flying disc on a ranch in the Roswell region. The many rumors regarding the flying disc...
It came on reality yesterday with the intelligence office of the 509th Bomb Group from the 8th Air Force Roswell Army Airfield. Was fortunate to gain possession of a disc through the cooperation of one of the local ranchers and who in turn immediately notified Major Jesse Marshall of the intelligence office of the 509th Bomb Group. action was taken, and the object was picked up at the rancher's home. He was inspected at the Roswell Army Airfield and subsequently loaned by Major Marshall to higher headquarters. At the moment, it is not possible for us to reveal more information.
We will keep you informed.
En todas las historias de accidentes, siempre hay un momento en el que las cosas se escapan a nuestro control. Es el momento cero, el punto de inflexión en el que ya no hay vuelta atrás. En realidad, un solo segundo basta para que todas las alarmas salten, para que la historia, con mayúsculas, cambie su curso para siempre. Y Roswell, qué duda cabe, era entonces un lugar proclive a los accidentes.
Javier. Javier. Vamos.
Voy, Roberto.
¿Cómo?
En 1947, la base aérea de Roswell era la más secreta de los Estados Unidos. Allí se custodiaban y probaban las armas más avanzadas de la época, y también los 1001 prototipos de aviones que precedieron a la carrera espacial.
La pregunta clave en este momento es por qué, en un lugar como este, donde se experimentaba con la tecnología punta, con los avances más importantes armamentísticos, con el inicio de la carrera espacial, ¿por qué hemos de creer que lo que cayó en Roswell no era una prueba misilística más o un experimento humano?
El problema es que aquí, en aquella época, el personal era tan sofisticado, tan avanzado y tan experto que resulta improbable que confundieran un objeto con otro. Por ejemplo, en el caso de Roswell, si un profesional como Marcel, de su experiencia y su seriedad, informaba a inteligencia del hallazgo de algo que no sabía qué era realmente, y luego esa cosa ha provocado un comunicado oficial de la base de Roswell que decía que ese objeto era un platillo volante, eso, sumado a todos los desmentidos posteriores, no tiene sentido. Porque si un profesional como Marcel, que era un oficial de inteligencia con muchísima experiencia, aseguraba eso, sabiendo lo que decía y hacía, resulta imposible poner en duda su testimonio.
Debemos dejar los cascos, Roberto, antes de irnos.
Sí, así es.
Nuestro viaje continúa, pero hay algo que lo hace muy diferente a aquel que Roberto y yo compartimos en 1991. Lo que hicimos entonces fue periodismo. Acudimos a los lugares en los que todo tuvo lugar y nos entrevistamos con sus testigos. Nos maravillamos con sus historias y las publicamos en artículos y libros. El misterio estaba entonces en todas partes, vivo, a nuestro alcance. Ahora todo eso pasó. Nos quedan solo las hemerotecas de los periódicos que recogieron la noticia del accidente. Todas hablaron de un disco volante recuperado. Los propios militares reconocieron esa operación. También nos queda el solemne edificio de la funeraria Ballard, en la que trabajó Glenn Dennis. Pero él murió en 2015... De hecho, todos han muerto ya. Roberto y yo ya solo podemos escribir historia y recordar aquel viaje en el que llegamos incluso a colarnos en las viejas instalaciones de la base militar de Roswell.
Oye, si nos pillan aquí se nos cae el pelo.
Absolutamente, but...
Bien. Es importante que los dos estemos de acuerdo. Toma. Oye, hazme una foto para la revista. Roberto, venga, que nos van a pillar, vamos.
Piano, piano. Esto es un momento importante, una foto per l'historia, my friend.
Y lo fue.
Javier, ¿cómo ayer?
Anda, Roberto, que han pasado casi 30 años de esa fotografía.
Aquella imagen marcó nuestras vidas. Yo publiqué mi primer libro contando lo que vi. Y Roberto vio confirmada una idea que le rondaba desde hacía años. Que el caso Roswell fue el que hizo de los platillos volantes un secreto de Estado que dura hasta hoy. Don Smith comparte esa idea. Estamos en unas instalaciones que en 1947 pertenecían al 509 Grupo de Bombarderos y posiblemente eran unas de las instalaciones militares más secretas y protegidas del mundo. ¿Por qué?
Bueno, aquí estuvieron las dos primeras bombas atómicas. De hecho, dos de los mismísimos, B-29, el Enola Gay y el Boxcar, las dos bombas lanzadas con las que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial, fueron guardadas en este hangar. Y hablamos del grupo más selecto del ejército allá por 1947. Se trataba de una unidad compuesta por los mejores oficiales, pilotos, médicos, enfermeros, y resulta que todos se encontraban aquí. No era sino una evidencia más de que algo realmente extraordinario había ocurrido.
Creo que es especialmente importante decir que en 1947, aquel 8 de julio, apenas hacía una semana que se hablaba de platillos volantes. Era un término muy nuevo. Quizá fue ese desconocimiento sobre los platillos volantes lo que facilitó el comunicado de prensa.
Como bien has mencionado, el término platillo volante surgió como resultado del avistamiento por parte de Kenneth Arnold, que tuvo lugar en Yakima, Washington, el 24 de junio, justo una semana antes. Y fue Bill Bashett, del periódico East Oregonian, el que informó de que, según la descripción de Arnold, los nueve objetos que vio no tenían forma de platillo y volaban a través del aire, como un plato lanzado al agua. Además, el término estricto que se empleaba antes era disco volante. Luego, ya desde antes, el concepto de platillo volante tenía una connotación diferente, algo que es de otro planeta.
En aquel comunicado de prensa del teniente Walter Haut se decía que la Fuerza Aérea de Roswell ha capturado un disco volante en la región de Roswell.
Bueno, lo cierto es que fue su comandante de base, el coronel Blanchard, el que le ordenó que emitiera ese comunicado de prensa. Se lo solicitó por teléfono tras una reunión de personal que había mantenido aquella mañana junto al mayor Marcel y al capitán Sheridan Cabot de contrainteligencia, quienes acaban de volver del terreno con la primera tanda de restos. Así pues, se emitió un comunicado el martes 8 de julio en el que reconocieron ante todo el mundo que habían capturado un platillo volante. Y conforme la operación de rescate fue cogiendo ritmo, se acabaron acordonando todas las carreteras de alrededor y descargando los primeros restos en esta base. Todos los restos pasaron por aquí. Primero los guardaron en este sitio. Pero además, no solo se guardaron esta clase de restos, todos los cuerpos que se lograron recuperar también se conservaron en esta base. Es decir, que localizaron y centralizaron todo en este hangar en particular y lo mantuvieron bajo vigilancia. De hecho, nosotros hemos entrevistado a gran parte del personal militar que tuvo que encargarse de este hangar y recibieron la siguiente orden. Si cualquier persona no autorizada intentaba entrar, debían disparar a matar. En otras palabras, que lo que fuera que guardaran requería una seguridad extrema. Y de acuerdo a todas las medidas que se tomaron, sin duda ese parece ser el caso. Más adelante, como resultado del comunicado de prensa, los esfuerzos se centraron en establecer lo que el ejército describiría como la falacia del hombre de paja. Porque algo tenían que decir. El granjero ya había hablado con la prensa ya había sido entrevistado por Frank Joyce en la emisora KGFL. O sea que la prensa tenía la historia. No podían desmentirla sin más. Así que se les ocurrió una solución. Primero reconocerían la noticia y luego la echarían abajo, inventándose una nueva explicación con la esperanza de que la prensa se la tragara. Pues bien, les funcionó. No podemos olvidar que el granjero trae los restos el domingo 6 de julio. Acto seguido, Blanchard, el comandante de la base, llama a su jefe en Fort Worth, el general Roger Ramey, quien justo estaba de vacaciones con su familia en Denton, Texas. Washington tiene a mano los restos del incidente en la noche del domingo 6 de julio. El comunicado de prensa no se emite hasta el martes 8 de julio al mediodía. Luego tuvieron todo un día y medio para elaborar todo este plan. Y les funcionó. Lograron salirse con la suya. Así que la idea, repito, consistía en primero calmar las cosas, luego encubrir la noticia y finalmente determinar a qué se estaban enfrentando. No tenían ni idea. No había nada en el manual del ejército que dijera qué hacer en caso de un impacto extraterrestre.
Roswell Information Office. For now, that's all the information we have available. Roswell Information Office.
Walter?
Hi. Pete.
I heard on the radio what's going on. You didn't call to say you weren't coming home last night. I was worried. You all right?
Yeah. It's busy around here. But nothing to be worried about.
But is it true? Is it true what everyone is saying?
Lorian, I can't talk right now. I'm not quite sure when I'll get home. You know I love you, right?
I know. I love you too.
General?
Forget the formalities, Colonel. I had to cancel a barbecue to catch a flight out here. And you know how much I love a good Texas steak off the grill.
It seems the press release spread a bit further than we thought, sir.
You shouldn't have released anything without my approval, Colonel. And who in the world says their men captured the remains of a flying disc?
Flying discs aren't considered confidential matters. Are they, General?
No, not yet. You have no idea what's on the line here. You gotta get this circus cleaned up quick. Release a statement making light of the situation. Do you understand me, Colonel? Do you understand me, Colonel?
Yes, General.
Nosotros pudimos hablar con el hijo que acompañó a su padre, quien recorrió un largo camino hasta Amarillo para recoger unos cuantos ataúdes infantiles adicionales. Y lo que pasó es que cuando fue a la parte trasera del hospital, en el área de descargas, vio una ambulancia con las puertas abiertas y dentro había unos restos extraños, unos materiales metálicos bastante singulares.
Glenn, how did you get in here? This is our restricted area.
I walked straight in, as I always do.
Listen, I'm not overreacting. You need to leave now. There could be serious consequences, Glenn.
If I'm not allowed in here, then you tell me where I'm supposed to leave the caskets. What is this, Kathy? Is it a spaceship? When I heard the news on the radio, I didn't want to believe it.
Glenn Dennis, get out of here before they see you. Please. I'll worry about transporting the caskets, but there are strict orders against anyone being in this area.
You need to get yourself in a huff. I'll see myself up.
Glenn, I'm sorry.
What for?
For having to be so rude.
I understand. You're just following orders.
I'll call you. I promise.
For now, that's all the information we have available.
Hang up.
As I said before, we have nothing else to state at this time. What's wrong, Colonel?
I'm not at liberty to say much, Lieutenant. You're going to have to trust me and refrain from asking questions. We need to write a new press release.
Another one?
Walter. No questions.
The 8th Air Force adamantly refutes the erroneous declaration regarding the remains of a flying disc. Brigadier General Roger Rainey.
Walter, I'm going to give you a bit of advice. Send the news release to the press and go home. You've done enough today.
Colonel? What exactly is there in Hangar 84?
I'll show you.
That cannot be real.
Raimi is right. We are now part of something big. There is something out there that is beyond our understanding.
What's going on here?
Gentlemen, from here on out, this will all be handled by the Pentagon.
Yes, General.
Hot, you're dismissed. Head on home, take the rest of the day off.
Blanchard?
I'd like to have a word with you.
Pero la clave está en la formulación del comunicado en el que se menciona que recuperaron el disco. Pero no hay rastro del granjero ni del capataz. El único nombre que aparece es el del oficial de inteligencia, Jesse Marcel, quien estaba de camino a Fort Worth para la rueda de prensa sobre el globo sonda. El coronel Blanchard, comandante de la base, anuncia que está de baja, por lo que él tampoco está disponible para comparecer. Y, para colmo, el propio granjero es secuestrado por el ejército y retenido aquí durante 5 días. O sea que no hay nadie que pueda hablar acerca del incidente. Todo estaba planeado.
Desde el principio, los militares trataron de ocultar esta historia e inventaron todo tipo de excusas, pero hay una en particular que dejó una evidencia gráfica que me gustaría que comentáramos. Tengo algo que mostraros.
Sí, esa fue la segunda de las dos fotografías que le sacaron al comandante Marcel antes de que se le diera permiso a la prensa para entrar en el despacho del general Raimi. Marcel se quejó de que, tras volver a Roswell, cuando llegó por primera vez con algunos de los restos del accidente, tuvo que dejarlos sobre la mesa del general. Después, Raimi le llevó a una sala de mapas y a la vuelta vieron los restos de un globo sonda por toda la sala. Aquí podemos ver la goma de neopreno desperdigada en pésimas condiciones, así como el papel de aluminio que formaba parte de una especie de cometa que reflectaba los radares, los palos de madera y debajo el papel de embalaje. Pidieron a Marcel que posara junto a los materiales. Acto seguido, el general Raimi instó a Marcel a que no le dirigiera la palabra a la prensa y que pasara la noche en su dormitorio personal. Finalmente, Marcel no volvería a Roswell hasta la noche siguiente.
La pregunta es, ¿eran estos los restos que se encontraron en Roswell?
No, en absoluto. De hecho, no solo Marcel negó que este fuera material real, sino que el jefe de gabinete de Raimi, el coronel Thomas Dubois, juró y firmó una declaración antes de morir en 1991, en la que declaraba que ellos habían sido los que habían sustituido el material por el globo cuando Raimi y Marcel estaban fuera del despacho. Es decir, que ahí estaba un general de la brigada reconociéndolo. Sí, cambiamos el material real y lo sustituimos por este globo sonda.
¿Jalín?
Welcome. Thank you for joining us here tonight. I'm Major Jesse Marcel. Thanks to a weather expert, we can confirm that these remnants are nothing more than a ray wane target, used to determine the directions and velocity of wanes. Well, it was worn and deteriorated. I've launched thousands, and I have no doubt that these spots belong to a weather balloon. It will be a grand idea to hear from the source, in sail.
Hot speaking.
Hot, it's me, Blanchard.
Are you watching the press conference?
How are you doing?
Sir?
I'm actually leaving on vacation tomorrow.
Excuse me, sir?
We're heading out to Connecticut to visit my in-laws.
Colonel, did you hear me, sir?
You know, there are some lovely lakes out there.
Colonel, what in the world is going on? You still there?
Yes, Lieutenant.
Why have they said it is a weather balloon? Why are we being forced to lie? Those are not the same pieces who come to the meeting, sir.
Oh, listen to me. And listen to me good. Lieutenant, it's over. Sealed. Just forget about it. Whatever happened, whatever that might be, it is beyond us now. Forget everything. Don't mention it to anyone. Not even your wife. Not your friends. And above all, not the press. No one. Case closed. Walter?
Sir?
Do you understand?
Yes, sir.
Well done. Send my regards to Lorraine.
Aquello dejó profundamente marcada a Walter Haut. Siguiendo órdenes de sus superiores, decidió no decir una palabra de lo sucedido mientras siguiera vivo. Y no lo hizo. Tampoco cuando Roberto y yo lo entrevistamos. Cayó por honor, por fidelidad a Blanchard. Y también por mantener a salvo su reputación y a su familia.
Who was that?
The base. Nothing important.
Nothing important?
There was just a loose end we had to tie up. Go into bed, honey. I'll be up soon.
All right.
Pete. Or would you like to go on vacation?
Orange County? Or what about Vegas?
Vegas sounds good. Let me look into it. It seems I have some time off.
I sure am looking forward to that.
Pero otros, como Glenn Dennis, sí hablaron.
La enfermera de la que se había hecho amigo y que le conocía bastante bien, le contó que le habían pedido que entrara en quirófano y que lo primero con lo que se topó fue con un hedor pestilente, seguido de un cuerpo no humano. Y cuenta que solo pudo observar cuatro dedos, quizá porque el dedo pulgar había sido amputado, lo tenía retorcido por debajo. Y para describirle lo que vio, le dibujó un boceto con una cabeza desproporcionada, unos enormes ojos cóncavos y una nariz en miniatura que estaba unida a su pequeña boca. Y luego lo destrozó, rompió el dibujo. Según Glenn Dennis, poco tiempo después de que la destinaran a una base en Inglaterra, él comenzó a enviarle una serie de cartas preguntándole qué tal le iba todo, hasta que le llegó una carta con un sello de fallecida, según la cual ella y varias enfermeras más habían muerto en un accidente de avión. Pues bien, nosotros confirmamos que no existió tal accidente, e incluso desde la Fuerza Aérea se nos confirmó que la enfermera de la que sospechábamos había muerto unos años después por una enfermedad infantil. Y cuando nos dirigimos a Glenn y le preguntamos, ¿es esta la enfermera?, se quedó pasmado de que la hubiéramos identificado.
Pero aquella no fue la única vida que cambió este caso. Tras los sucesos de 1947, el coronel Blanchard fue destinado al mando aéreo estratégico en Dallas. Fue ascendido a general de 4 estrellas y llegó a ser vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En cuanto al general Roger Ramey, llegó a ser el máximo responsable del mando norteamericano de la defensa aérea y fue el jefe supremo de las Fuerzas Aéreas del Este tras la Guerra de Corea. Finalmente, respecto al teniente Haut, este aún iba a darnos otra sorpresa.
Honey?
Coming.
Pero en el año 2005 Walter Haut fallece y aparece un documento extraordinario en un notario donde él da fe de lo que no se atrevió a contar en 1947 ni nos contó tampoco a nosotros en 1991. ¿Qué decía ese documento?
Walter era el ojito derecho del coronel Blanchard. Desafortunadamente, como Walter fue, en cierto sentido, considerado responsable de emitir ese comunicado que ni él mismo redactó, acabaría abandonando el servicio al año siguiente. Y en muchos aspectos, sentí mucha rabia de que este hecho hubiera arruinado su carrera militar. Y por eso fue aún más relevante que él se convirtiera en uno de los pioneros a la hora de reconocer que yo sé lo que vi y tengo todos los motivos para creerme exactamente lo que me contó Blanchard. Y Blanchard le ordenó, vuelve a casa y escóndete, pero antes quiero enseñarte algo. Y le trajo a este mismísimo hangar. Y Walter no solo contó en ese documento extraordinario que había visto una nave en forma de huevo del tamaño de un Volkswagen Escarabajo a un lado del hangar, y a su lado lo que parecían ser un par de niños en función de sus dimensiones, tamaños y estaturas. Solo sus cabezas estaban expuestas, y conforme se fue acercando, se dio cuenta de lo desproporcionadamente grandes que eran. Y fue ahí cuando cayó en que los rumores que había oído acerca de unas supuestas entidades no humanas recuperadas tras el impacto eran ciertos. Y eso fue algo que juró a Blanchard que jamás contaría a nadie mientras estuviera vivo. Es por esa razón que, cuando preparamos la declaración jurada, en base a todo lo que él nos había contado confidencialmente, accedió a firmarlo solo si se publicaba a título póstumo, es decir, que no se publicaría hasta después de su muerte. Y Walter era probablemente su mejor confidente y aliado aquí en la base. Y como nos dijo su hija Julie, ya fallecida, si Walter hubiera encontrado una única palabra en esa declaración sellada y jurada, con la que no hubiera estado de acuerdo, nunca la habría firmado. Esto es lo que hace que todo sea más significativo. Y en cualquier tribunal de justicia de los Estados Unidos, eso se consideraría una confesión jurada en el lecho de muerte. Y lo que Walter Haut afirmó es que él fue testigo de un impacto ovni, así como de los cuerpos que se recuperaron. Y no se me ocurre un mejor testigo que pudiera haber testificado en su nombre.
Podíamos estar satisfechos. Después de todo, Roberto y yo conocimos al testigo clave de este caso. Entonces no supe verlo, pero había cumplido el sueño de mi infancia. Había estado cerca de quien aseguraba haber visto una nave de otro mundo. Mi viaje, sin embargo, no se detiene aquí. Irónicamente, cerca de Roswell existe un lugar donde, en efecto, hay enterrados extraterrestres. Miles de ellos. Son criaturas que están profundamente conectadas con el niño que fui. Descansan en este viejo vertedero a las afueras de Álamo Gordo. Cualquiera puede acercarse a buscarlos. No es un recinto secreto, ni tiene vallas de seguridad. En 1983, 29 camiones los descargaron en una gran fosa común con la intención de borrarlos de nuestra memoria. Sí, son miles de copias del peor videojuego de la historia. Uno que se comercializó tras el estreno de la película que marcó mi infancia y que ahora, al desenterrarlos...
Anda, dame, que no sabes jugar.
Me gritan un gran mensaje. Aunque la vida se empeñe en enterrar tus sueños, estos nunca se olvidan. Son la prueba de que hay otros mundos, pero están en este.